La Voz de América presenta. Buenos días, América. Desde Washington, la actualidad informativa.
El secretario de Estado, Antony Blinken, está en Kiev reiterando el apoyo incondicional de Estados Unidos a Ucrania. Miles de palestinos se desplazan de Rafah frente al temor de una avanzada total del ejército israelí. Y el juicio por dinero secreto contra Donald Trump empieza a develar detalles de su relación directa con este caso. Hoy es martes 14 de mayo de 2024. Soy Yoconda Tapia y junto a Héctor Contreras les damos la más cordial bienvenida. Aquí comienza nuestra emisión de Buenos Días, América.
El secretario Antony Blinken regresa a Ucrania para manifestar su apoyo hacia la resistencia ucraniana y anticipa nuevos avances gracias al más reciente paquete de ayuda económica estadounidense, informa Judith Martín Rodríguez.
Como parte de una misión diplomática no anunciada, el secretario estadounidense de Estado, Antony Blinken, se encuentra en Kiev, la capital de Ucrania, donde llegó a primera hora de la mañana. Frente a los intensos ataques rusos al noreste del país que amenazan la seguridad de Kharkov, la segunda ciudad más grande de Ucrania, la administración del presidente Joe Biden, a través de su máximo representante diplomático, busca renovar el apoyo estadounidense con la causa ucraniana. En las últimas horas, y como viene siendo costumbre desde que empezó la invasión rusa, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky ofreció detalles del estado de la guerra y mostró optimismo con el desempeño de las tropas ucranianas.
Nuestros resultados están mejorando. Estamos destruyendo la infantería y los vehículos blindados del enemigo. Aprecio a todos nuestros guerreros que cumplen estrictamente las órdenes, mantienen sus posiciones y hacen todo lo posible para estabilizar la situación.
Durante su cuarta visita a Kiev en el marco de la invasión rusa, el secretario Blinken fue recibido por el presidente Volodymyr Zelensky, a quien pudo entregarle un mensaje de fortaleza y tranquilidad, según funcionarios estadounidenses. El propio Blinken escribió en la red social X que regresó a Ucrania para dar fe de su apoyo inquebrantable con la nación de Europa del Este mientras defiende su libertad contra la agresión rusa. Esta visita se produce casi un mes después de que el Congreso de Estados Unidos logrará establecer un nuevo e importante paquete de ayuda militar para Ucrania tras más de un año de retrasos y desacuerdos. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
Y cambiamos de escenario informativo. La ayuda humanitaria está disminuyendo en Gaza, mientras los dos cruces principales cerca de Rafah, la ciudad del sur de Gaza, permanecían cerrados el lunes y los trabajadores humanitarios luchaban por distribuir suministros y alimentos cada vez más escasos a cientos de miles de palestinos desplazados. El dolor de miles de personas subraya los intentos urgentes de los líderes mundiales de poner fin a la guerra en Gaza después de más de 7 meses. El miedo se cierne sobre el pueblo de Gaza mientras lucha por encontrar seguridad bajo la sombra de la amenaza de una ofensiva israelí total contra la superpoblada ciudad de Rafah. En este delicado punto, la Casa Blanca dijo que todavía está insistiendo en las negociaciones en el Cairo destinadas a asegurar la liberación de los rehenes y una tregua. El asesor de seguridad nacional, Jake Sullivan, destacó la situación.
Esta negociación en particular ha tenido sus altibajos, sus pros y sus contras, sus idas y venidas. Y lo que expuse en mis comentarios iniciales sigue siendo cierto. Mañana podría haber un alto el fuego si Hamás simplemente siguiera adelante y liberara a las mujeres, a los heridos y a los ancianos. Creemos que Israel ha puesto una buena propuesta sobre la mesa. Hamás ha puesto sobre la mesa una contrapropuesta. El mundo está pidiendo un alto el fuego. Quienes lo hagan deberían acudir a Hamás y decirle: vengan a la mesa y trabajen hasta que lleguemos a un acuerdo.
En tanto y mientras la administración Biden intenta elaborar un plan claro, el liderazgo de Israel enfrenta la presión de ciudadanos que acusan al primer ministro Benjamin Netanyahu de avivar las llamas de la violencia palestina.
Somos La Voz de América desde Washington, D.C.
Las noticias siguen en La Voz de América.
Michael Cohen, el exabogado y quien fuera el hombre de confianza de Donald Trump por más de una década, volverá hoy al estrado por segundo día consecutivo para testificar en el caso por dinero secreto contra el exmandatario republicano. El proceso legal, que ya cumple 5 semanas, transcurre en medio de intensas medidas de seguridad en el complejo judicial de Manhattan. Cohen reveló el lunes, entre otras cosas, que cuando se enteró de que Stormy Daniels estaba tratando de vender su historia, se dio cuenta de que su afirmación sería potencialmente catastrófica para la campaña del líder republicano, especialmente porque su testimonio saldría a la luz pocos días después de que se conociera una entrevista del programa Access Hollywood en el que el político de 77 años se jactaba de decir que podía tocar a las mujeres con impunidad simplemente por considerarse una estrella. A la salida del complejo judicial, el expresidente Trump habló sobre este tema y dijo:
tenemos registros y hablan de contabilidad. Lo único que figura en la contabilidad es que lo llamamos gasto legal. No lo llamamos gasto de construcción, no decimos trabajos eléctricos. Le pagamos al abogado los gastos legales. Está marcado en la cita del libro.
Durante la audiencia, Cohen le dijo al jurado que el exmandatario habría estado muy preocupado al enterarse del esfuerzo de Daniels por vender su historia y recordó las palabras exactas dichas por Trump en ese momento. Este es un desastre total. Las mujeres me van a odiar, los hombres piensan que es genial, pero esto va a ser un desastre para la campaña. Cohen afirmó que entonces Trump le habría pedido hacer todo lo posible por callar la historia, por lo menos hasta después de las elecciones presidenciales. El ex asesor jurídico del exmandatario reveló al jurado cómo también medió por el político para orquestar el pago por el silencio de otras 2 personas. Uno de ellos sería un portero de la Torre de Trump en Nueva York, quien asegura tener una historia en la que el exmandatario habría engendrado un hijo fuera del matrimonio, un argumento que luego se demostró que no era real. Por otra parte, Cohen dijo haberle pagado $150,000 a través de la publicación National Enquirer a la modelo de Playboy Karen McDougal por su silencio sobre una supuesta relación de varios meses con el político neoyorquino.
Somos la Voz de América y seguimos informando. Con pequeñas detonaciones controladas en lugares precisos, los restos del puente Francis Scott Key de Baltimore, que colapsó en marzo por el choque de un carguero, fueron demolidos para comenzar la limpieza definitiva del canal en el río Patapsco e iniciar su reconstrucción. Gustavo Cherkis tiene los detalles.
De acuerdo a lo planificado, pasada las 5 de la tarde del lunes, varias detonaciones de explosivos ubicados en zonas minuciosamente estudiadas y en cantidades exactas terminaron por demoler lo que quedaba en pie del puente Francis Scott Key de Baltimore, donde en marzo el carguero Dalí colapsó contra uno de los soportes y destruyó parte del puente que le costó la vida a 6 trabajadores, todos ellos latinos. La demolición, que estaba originalmente planeada para el fin de semana, pero que fue suspendida por el mal tiempo, incluyó el uso de pequeños explosivos para romper el trozo enorme del puente que se derrumbó sobre el carguero Dalí en marzo pasado. El corte preciso y no explosión, término que prefieren se utilice quienes estuvieron a cargo del operativo, ayuda ahora a retirar los escombros con el que podrá quedar liberado el carguero atrapado aún en el río Patapsco. Antes de la detonación, el gobernador de Maryland, Wes Moore, había adelantado:
la estrategia para esta demolición ya tiene precedentes. Fue la misma que se utilizó en el puente Harry W. Nice Memorial Bridge, demolido en marzo del año pasado en Charles County, Maryland.
Por otra parte, desde el Cuerpo de Ingenieros del Ejército de Estados Unidos aseguraron que ahora vendrá el trabajo de grúas y barcazas para retirar los restos de metal retorcido. La demolición se produjo a pocas horas de la audiencia programada para mañana miércoles en el Comité de Transporte e Infraestructura de la Cámara de Representantes, donde se espera el testimonio del presidente de la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte y funcionarios de la Guardia Costera, el Cuerpo de Ingenieros del Ejército y el Departamento de Transporte de Estados Unidos. Mientras tanto, los 21 miembros de la tripulación que no han abandonado el barco desde que chocó contra el puente permanecieron a bordo en un lugar seguro durante la operación. Una vez reflotado y devuelto al puerto de Baltimore, el canal principal volverá a estar operativo. Según el Comando Unificado, antes de la descarga de explosivos, las comunidades cercanas recibieron una notificación a sus celulares de antemano, lo que incluyó autoridades estatales y federales, entre ellos la Guardia Costera de Estados Unidos y el Cuerpo de Ingenieros del Ejército. Gustavo Cherkis, Voz de América, Washington, D.C.
Están escuchando Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
Conversando con la Voz de América, un espacio de entrevistas sobre los temas más destacados y que generan polémica con nuestros periodistas y corresponsales. Todos los días un tema abordado en profundidad en un podcast a través de nuestro canal YouTube, la página web vozdeamerica.com y a través de la red de afiliadas de América Latina y el Caribe. Conversando con la Voz de América, con expertos y la perspectiva de la noticia.
De costa a costa.
Toda mi familia está en...
De frontera a frontera.
Las ecuatorianas que están llegando...
Los sucesos que ocurren en todo Estados Unidos y más impactan a Latinoamérica.
A quien le hacemos un llamado para que esté...
Estados Unidos al día. De lunes a viernes, la información con Tony Cano. Desde La Voz de América en Washington, por su emisora local favorita en América Latina.
La Voz de América te invita a ser parte de nuestra familia a través de las redes sociales. Encuentra en tu muro las últimas noticias de tu país en su conexión con Estados Unidos, la región y el mundo. Historias que empoderan las voces latinoamericanas de política, economía, salud, actualidad, balanceadas y precisas. Únete a un equipo de origen hispanoamericano que trabaja para conectarte con los tuyos. Síguenos en Facebook y conviértete en protagonista de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Están en sintonía de La Voz de América y continúan las noticias. El presidente de México aseguró que el reporte de la DEA sobre grupos del narcotráfico no está actualizado y aseguró que Estados Unidos no cumple su trabajo para disminuir el consumo de fentanilo y quiere responsabilizar a México. Sara Pablo tiene los detalles.
No hay ninguna novedad en el informe de la DEA que advierte que las bandas del narcotráfico que surgieron en México tienen presencia en las 50 entidades de Estados Unidos, consideró el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador. Dijo que su gobierno aplica una estrategia de seguridad para que no haya homicidios y al mismo tiempo, por razones humanitarias, ayuda a la administración de Estados Unidos a combatir el tráfico de drogas sintéticas como el fentanilo. Sin embargo, su prioridad es garantizar la paz y la tranquilidad en territorio nacional. El Ejecutivo coincidió con el exagente de la DEA, Mike Vigil, quien dijo que es conocida desde hace años la presencia de grupos delincuenciales en Estados Unidos.
Que no es novedad, que es un refrito. Ellos tienen que hacer su tarea. El principal problema de Estados Unidos en la actualidad es la pandemia de consumo de fentanilo. Eso duele mucho porque pierden la vida 100,000 jóvenes. No están atendiendo las causas y se les hace muy fácil echarle la culpa a México.
El presidente informó que en la reunión que sostuvo la semana pasada con la asesora de la Casa Blanca para temas de seguridad, Elizabeth Sherwood Randall, abordaron principalmente el tema migratorio y los diversos mecanismos que aplican ambas naciones para ordenar el tránsito de migrantes. Aseguró que el flujo migratorio se ha reducido en un 50% en los primeros 4 meses del año, luego de la crisis registrada a finales del 2023. Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Están escuchando Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
La Voz de América presenta La Mochila, un podcast que te acerca a las historias de los migrantes, sus sueños, retos, experiencias y luchas que cargan en sus espaldas. Encuéntralo en nuestra página web y en nuestro canal de YouTube.
Hollywood, Broadway, teatro, redes sociales, fotografía, estilos de vida, jazz, festivales y conciertos. Premios a lo mejor del cine. 3 minutos con lo más destacado de la música popular estadounidense e internacional y las noticias del espectáculo. De todo un poco en el mundo del entretenimiento, de lunes a viernes con un servidor, Alejandro Escalona, desde La Voz de América en Washington.
Mientras, la provincia de Río Grande do Sul, en Brasil, está en alerta por las inundaciones. Los ríos alcanzaron niveles históricos y a 2 semanas de la emergencia hay decenas de muertos y desaparecidos. Edgar Maciel reporta.
En las últimas 48 horas han caído más de 300 milímetros de lluvia. Y en una provincia que ya estaba bajo el agua, el clima inestable solo agrava la tragedia. En la región del Valle de Tecuarí, ciudades enteras han desaparecido. Puentes han sido arrastrados por las aguas. En medio de las ruinas, las familias intentan salvar lo poco que queda. En la ciudad de Estrela encontramos a María Celeste y su hija sentadas frente a la calle que alguna vez fue su hogar, sin saber a dónde ir. Si me hubiera quedado aquí, habría muerto. Ayer lo tenía todo, hoy ya no tengo nada. En Porto Alegre, la capital, se espera que el río Guaíba supera los 5 metros 40 centímetros en las próximas horas. En la ciudad vecina Canoas, los residentes están teniendo que abandonar sus hogares por segunda vez. Rafaela Alves tuvo que ser rescatada en barco. Dormimos en casa esta noche, pero en 20 minutos el agua subió muy rápido. No hay forma de quedarse aquí. Las proyecciones indican que Río Grande do Sul necesitará al menos 20 mil millones de reales, alrededor de 4 mil millones de dólares, para ser reconstruido. Además, se estima que las obras de recuperación llevarán más de un año. El presidente Lula visitará el estado esta semana para anunciar nuevas medidas de emergencia. Todo se hará en común acuerdo para que podamos atender lo más rápido posible al pueblo gaúcho. Una de las medidas de emergencia que entra en vigor es que cada familia tendrá derecho a 2.000 reales, alrededor de 400 dólares, para reparaciones de emergencia. Edgar Maciel, Voz de América, Brasil.
Por otra parte, la Unión Europea alivió sanciones contra un grupo de funcionarios venezolanos como parte de los esfuerzos para lograr elecciones presidenciales competitivas, pero el gobierno de Nicolás Maduro no lo evalúa positivamente. Carolina Alcalde tiene los detalles.
La Unión Europea acordó suspender temporalmente restricciones de viaje que pesan sobre un grupo de funcionarios en el marco de los esfuerzos para celebrar elecciones presidenciales inclusivas el próximo 28 de julio, en medio de las gestiones de una misión exploratoria del bloque que se encuentra revisando si se dan las condiciones mínimas para enviar una misión de observación electoral. Las personas a las que les fueron levantadas las sanciones son el presidente del Consejo Nacional Electoral, Elvis Amoroso, y los exfuncionarios del organismo electoral, Socorro Hernández, Javier Moreno y Leonardo Morales. Amoroso dijo no aceptarla por ser inmoral.
A mis valores ciudadanos, esa decisión de la Unión Europea de levantarme las sanciones solo a mí es contraria al deber que como venezolano tengo de honrar y defender la patria.
La Unión Europea acordó también prorrogar el resto de las sanciones contra Venezuela por un periodo más corto, puntualmente hasta el 10 de enero de 2025, cuando, de acuerdo a la Constitución, debería asumir el cargo el candidato que resulte electo en las elecciones del 28 de julio. El ministro de Relaciones Exteriores de Venezuela, Iván Gil, reaccionó así.
Y de manera engañosa sacan de la lista de sancionados a algunos miembros del Consejo Nacional Electoral para enviar supuestamente una señal de buena fe o de alivio. Y nosotros decimos de plano que rechazamos esa posición. El Estado venezolano es un solo Estado. No se puede fragmentar. No se puede decir sanciono a estos funcionarios y estos no.
En noviembre del año pasado, la Unión Europea prorrogó sanciones individuales contra 54 personas vinculadas al gobierno venezolano por acciones persistentes de menoscabo a la democracia, al Estado de Derecho y al respeto de los derechos humanos. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
En tanto, la gira por Europa que realiza el presidente Daniel Noboa tiene como objetivo lograr apoyo de los países que visite en relación al desarrollo comercial, social, educativo y diplomático. Giselle Jácome en el informe.
El presidente Daniel Noboa cumple una agenda diversa en su visita por Europa. Su encuentro con el Papa Francisco en el Vaticano fue recibido con optimismo por los ciudadanos en Ecuador, que piensan que el primer mandatario debe mantener un perfil internacional positivo, sobre todo después de lo ocurrido con la invasión de la Embajada de México en Quito el 5 de abril, que generó distintas reacciones. Hernán Pérez Luz, ex embajador de Ecuador ante la ONU, destaca la importancia de esta gira presidencial.
Ante estas crisis han habido momentos no solamente en Ecuador, sino en el mundo entero, en la que los presidentes y los gobiernos enfrentan crisis muy graves en las que tienen que tomar decisiones muy difíciles.
La comitiva oficial recorre Italia, Francia y España, y uno de los objetivos del primer mandatario, Daniel Noboa, es lograr el apoyo en la generación eléctrica para enfrentar la crisis energética que tiene el país, como lo mencionó en Italia.
En este momento tenemos un problema serio de energía y un problema serio de sequía a nivel de todo el continente americano y debemos encontrar soluciones en conjunto con tecnología.
Los temas que lleva el mandatario ecuatoriano tienen que ver con la seguridad alimentaria, el desarrollo agrícola, la política social. Además, el presidente Noboa quiere recuperar la imagen diplomática que ha sufrido críticas, por lo que incluye reuniones de alto nivel con representantes de los gobiernos de los países que está visitando. Giselle Jácome, Voz de América, Quito.
Y ahora, en Buenos Días América, nos vamos a la sala de redacción de La Voz de América. República Dominicana celebra elecciones generales el fin de semana y el actual presidente Luis Abinader encabeza las encuestas con ventaja sobre los otros 8 candidatos, con una campaña centrada en el reto migratorio planteado por la crisis sin precedentes de Haití. Esta es una actualización de nuestra sala de redacción.
9 candidatos se enfrentarán en las elecciones generales del 19 de mayo en República Dominicana y uno de ellos es el actual presidente Luis Abinader, quien claramente goza de un gran respaldo y simpatía, y entre los otros aspirantes está el 3 veces presidente Leonel Fernández y el exalcalde Abel Martínez. Los 3 son los que cuentan, según las encuestas, con posibilidades reales de llegar a la jefatura de Estado. La más reciente consulta publicada por la firma Gallup sugiere que el presidente Abinader, quien asumió el cargo en agosto de 2020 en plena pandemia del COVID-19, ganará holgadamente en primera vuelta los comicios y serán más de 8 millones de dominicanos que decidan emitiendo su voto al mismo tiempo que también se elegirán los nuevos miembros del Congreso Nacional y los diputados al Parlamento Centroamericano. Durante una caravana en la ciudad de Santiago que marcó el cierre de su campaña, el presidente Abinader enumeró varios de los logros alcanzados en su primer mandato.
En una semana vamos a tener una fiesta de alegría, una fiesta de esperanza, un verdadero plebiscito.
Aunque la campaña presidencial se desarrolló en un ambiente sereno, varios temas marcaron el proceso electoral, entre ellos la crisis en Haití y los retos migratorios que esta misma crisis genera, sumando además la inseguridad y la situación económica del país. El exalcalde Abel Martínez expresó durante el cierre de su campaña que el gobierno actual maltrata al pueblo dominicano.
Comida cara, delincuencia, una salud ineficiente, baja calidad educativa.
Otro elemento inédito de estas elecciones es que el 24 de abril y por primera vez se realizó un debate en el país entre los principales candidatos presidenciales. Esta fue una actualización de la sala de redacción.
Esto es Buenos Días América. Hacemos una pausa y enseguida volvemos.
Desde La Voz de América, la actualidad de la crisis en Ucrania.
La guerra había comenzado.
Sin duda todo esto nos afecta mucho, pero confío en la justicia de la causa ucraniana.
Mientras la ofensiva militar rusa avanza sobre Ucrania.
Una cobertura completa y análisis a diario.
Todos sus habitantes quieren escapar cuanto antes.
Salvador no escapará a los efectos.
El ejército ucraniano dice que la cantidad de ataques de artillería en la...
haciéndose audible la invasión en Ucrania.
Guatemala condenó enérgicamente la tensión que crece entre Ucrania y Rusia.
Sintonícenos y síganos en las redes sociales como Voz de América.
De costa a costa.
Toda mi familia está en...
De frontera a frontera.
Las ecuatorianas que están llegando...
Los sucesos que ocurren en todo Estados Unidos y más impactan a Latinoamérica.
A que le hacemos un llamado para que esté...
Estados Unidos al día. De lunes a viernes, la información con Tony Cano. Desde La Voz de América en Washington, por su emisora local favorita en América Latina.
Momento deportivo en La Voz de América. Desde Washington les informa Gustavo Cherkis. Iniciamos con el fútbol americano. La NFL anunció el calendario para la próxima temporada y los actuales campeones, los Kansas City Chiefs, debutarán en casa contra los Baltimore Ravens el 5 de septiembre en una revancha de aquel juego por el título de la AFC que terminó, recordemos, con victoria de Kansas 17-10. La liga también anunció que los Dallas Cowboys abrirán la temporada en Cleveland el 8 de septiembre, lo que también será el debut televisivo de Tom Brady como comentarista de la cadena Fox. El calendario completo de la temporada 2024-2025 se publicará mañana por la noche. En béisbol, el derecho Albert Alzolay, quien abrió la temporada como cerrador de los Chicago Cubs, fue colocado en la lista de lesionados de 15 días por una distensión en el antebrazo derecho. Alzolay tiene marca de 1-4 con efectividad de 4.67 y 4 salvamentos en 9 oportunidades. El jugador se convierte en el octavo pelotero de los Cachorros en la lista de lesionados. En tenis, en el Abierto de Roma, tras la eliminación ante el polaco Hubert Hurkacz, el español Rafael Nadal puso un signo de interrogación a su participación en Roland Garros, próximo torneo de Grand Slam. Rafa aseguró que jugará el torneo francés solo si está bien físicamente. Y en fútbol, el Balón de Oro obtenido por Diego Maradona tras la consagración en el Mundial de México 86 será subastado por la casa Sotheby's de Inglaterra. El balón estuvo desaparecido durante 3 décadas hasta que en el 2016 fue comprado por un coleccionista por un precio absurdo, pero ahora podría venderse por hasta más de 10 millones de dólares. Gustavo Cherkis, Voz de América, Washington.
Esta es la Voz de América. Desde Washington le saluda Alejandro Escalona. En la ceremonia de apertura del Festival de Cine de Cannes, la actriz estadounidense Meryl Streep recibió una palma de oro honorífica. George Lucas recibirá el reconocimiento durante la clausura. El encuentro cinematográfico tiene lugar enmarcado en las protestas por el conflicto Israel-Hamás, el potencial de huelgas entre los trabajadores del propio festival, el resurgimiento del movimiento Me Too y la continua guerra rusa en Ucrania. En Francia residen las mayores comunidades árabes y judías de toda Europa y analistas señalan que no debería extrañar que surjan protestas durante el Festival de Cannes. El telón de fondo de todo esto incluye la incertidumbre sobre el uso de la inteligencia artificial y su aplicación en el futuro del cine. De su propio bolsillo, Francis Ford Coppola financió Megalópolis, la cual será estrenada en el festival. Hace más de 40 años, Coppola ganó una palma de oro por Apocalypse Now. El legendario reportero y presentador de noticias Dan Rather es el centro del documental titulado Rather, que puede verse en Netflix. El filme incluye su vida personal desde Texas, pasando por sus inicios profesionales y su cobertura de la tragedia nacional, que, según analistas, cambió la forma como se hacía televisión hasta ese momento, el asesinato del presidente John F. Kennedy. Rather llevó a los televidentes la cobertura de las protestas de Chicago, los derechos civiles, la llegada del hombre a la luna y, por supuesto, Watergate. Un poco de historia jamás está de más. En mayo de 1981, el Papa Juan Pablo II es gravemente herido en la Plaza San Pedro por los disparos del atacante turco Mehmet Ali Aşka. En 2019, Doris Day, la actriz y cantante rubia que protagonizó películas con Rock Hudson y Cary Grant en las décadas de los años 50 y 60, muere en California a los 97 años. Un año antes, en 2018, Margot Kidder, la actriz canadiense que interpretó a Lois Lane en Superman junto a Christopher Reeve, y la voz que se escucha leyendo en la canción Can You Read My Mind en esa película, es hallada muerta en su residencia del estado de Montana a los 69 años en un aparente suicidio por sobredosis de drogas y alcohol. Voz de América Radio, entretenimiento. Son las noticias del espectáculo.
Here I am, like a kid out of school, holding hands with a god. I'm a fool. Will you look at me?
Y hasta aquí, Buenos Días América, pero las noticias siguen. Soy Héctor Contreras y les agradezco la sintonía.
Soy Yoconda Tapia y les agradezco el privilegio de la sintonía. Recuerden visitar nuestra página web boanoticias.com y si prefiere seguirnos en Twitter, estamos en @boanoticias. Gracias y que disfruten de su jornada.